primer entrevistado, vamos a hablar de varios temas, allá prontos a 2 meses del incendio que, bueno, afectó a varios habitantes de la comarca andina. Tenemos en línea a Augusto Sánchez, intendente de la localidad de El Hoyo. Buenos días, Wal, del Lago Puelo, perdón. Perdón por el error, Augusto. Ana lo saluda y también Walter allí del otro lado.
Hola, buen día Ana y buen día Walter, y sí, casi que los iba a corregir.
No,
por ahora no hay intendente de él.
Por ahora sí, basta de también, es mucho trabajo, me imagino, el que estará teniendo últimamente. 2 municipios sería mucho.
sí, no.
Disculpe el error, Augusto, realmente teníamos ganas de charlar con usted. Porque, bueno, nos enteramos muchas cosas en relación a la ayuda que está llegando para los habitantes del Lago Puelo. Es por eso que en primera instancia queríamos consultarle por estas viviendas. Yo revisaba las redes del diputado nacional Santiago Higón, que subió que se están instalando las viviendas. Esto, ¿cuándo comenzó? ¿Nos puede dar detalles de esas viviendas provisorias?
Sí, claro. En realidad venimos trabajando desde hace mucho tiempo en cómo generar... Esto vuelve un poquito más atrás, y cuando el Ministerio de Hábitat de la Nación vino después del incendio, ellos generaron esta alternativa, ¿no?, de una construcción de módulos habitacionales de construcción rápida. Esos módulos o podían venir de algún lugar que iban a demorarse más, o intentábamos construirlos localmente, ¿no? Entonces decidimos construirlos localmente para que así puedan participar los aserraderos locales, las carpinterías locales y toda la mano de obra es local. Después hay algunos insumos como las chapas, la lana de vidrio, los clavos, el USB, las cañerías, eso hay que comprar uno.
Claro, ¿y cuántos puestos de trabajo más o menos se relevaron por estas acciones?
Y hay un cálculo, yo no tengo el justo ahora, uh-huh. Pero son 6 cuadrillas de 6 personas, por un lado, o sea, son 36, pero eso se repite por 5, son unas 150 personas aproximadamente, que va a ir variando porque hay 6 equipos que preparan el suelo o acomodan las plateas, que en algunos casos se van a reutilizar las plateas que quedaron. En otros hay que poner postes, o palafitos, le dicen. Así que hay 6 equipos que preparan el suelo, después hay 6 equipos que montan, perdón, hay 6 equipos que están preparando la panelería, ¿no? Porque eso es una construcción, digamos, sistematizada y con paneles, con placas de USB, digamos, el revestimiento exterior y llevar la lana de vidrio en el medio. Y después están los 6 equipos que empiezan a montar la panelería, y después están los equipos que preparan, por un lado, todo lo que es baño y cocina y la instalación, y después va a haber los equipos que van a colocar unas estufas de alto rendimiento. Y en realidad lo que pasó ayer es que se está preparando el suelo ahora en varios lugares, y ayer se colocó el prototipo, porque esto lleva un ejercicio de ir ajustando el método de construcción, ¿no? Y la idea es, que el lunes se empezarían ya a colocar más, ¿no?, que todos los equipos estarían en trabajo. Así que ahí iniciamos este proceso que nos hemos demorado algunos días, porque la semana anterior parte de los equipos tuvieron que estar aislados por COVID, ¿no?
Ah, mira.
Entonces, nuestro coordinador, tenemos un responsable general de todo esto, que él tuvo COVID, después alguno de los equipos tuvo COVID, y con que una persona tuviera COVID, el resto hubo que aislarlo.
Claro.
Entonces, eso nos demoró, lamentablemente.
Augusto, Para repasar, ¿de cuántas viviendas estamos hablando? ¿Cómo se van a distribuir entre los damnificados y cómo va a funcionar el tema servicios en estas viviendas de emergencia? Que además nos gustaría saber si son provisorias, ¿hasta cuándo se prevé que funcionen? ¿Tienen un plazo de 3 meses, 6 meses, 1 año?
No, para empezar, digamos, se instalan y no tienen un plazo de finalización del uso. Eso va a depender de... Depende de qué vaya sucediendo en el futuro respecto a si los propios que lo reciben, digamos, se construyen otra vivienda o no, o si en el futuro aparece alguna opción de parte del Estado Nacional o Provincial de acompañar en otro tipo de construcción. Entonces no hay un plazo, ¿no? Por otro lado, es importante que, digamos, por eso se instalan y después se va a ir viendo cada circunstancia. Tenemos vecinos que nos dicen, yo lo necesito ahora porque en primavera me voy a empezar a construir de nuevo mi casa.
Claro.
Entonces hay muchas alternativas. Hay otra gente que dice, lo necesito ahora porque estoy gestionando el crédito del IPB, que está vigente, entonces me voy a hacer mi casa. Y, digamos, se dan distintas circunstancias. Por eso no tiene un fecha de finalización el uso, ¿no?, de estos.
Entiendo. Y una vez que uno termine de utilizarlo, ¿se podría brindar a otra persona, por ejemplo?
Sí, claro. Bien. Es una opción.
Augusto, la pregunta también incluía, te hice como 20 en una misma pregunta, pero el número de módulos, de viviendas de emergencia y cómo van a estar distribuidas.
El número son 250, lo que nos han dado por el momento. Yo digo así porque también ese número de 250 surge de cuando vino el Ministerio de Hábitat de la Nación y ya en ese momento teníamos un relevamiento que daba esa posibilidad, ¿no?, de 250. Y bueno, ahora tenemos que tratar de... Y para construirlas, nosotros, la Nación, no nos manda la plata toda junta, sino que nos ha mandado ahora los recursos como para hacer 100. Cuando nosotros vayamos por las 80, eso lo tenemos que rendir. Digamos, esos recursos los rendimos siempre a la provincia y también los rendimos a la Nación, y ellos nos mandan para hacer, digamos, otra tanda, ¿no?, y así completar las 250. ¿Cómo se van a distribuir? Ahora estamos distribuyendo básicamente por una cuestión de ir haciendo el ejercicio de construcción, ¿no? Y hoy está terminando el área de desarrollo, digamos, a partir de una base de datos y una puntuación. Primero una puntuación que tiene que ver primero con mamás solas con hijos, después situaciones de violencia de género, después las familias numerosas y adultos mayores, ¿no?, en situación de más vulnerable. Eso sale una planilla con una puntuación que va a ir dando ese orden, ¿no?, de prioridad. Pero después, por el otro lado, sí necesitamos también, que ahora lo estamos terminando este fin de semana, un informe geológico ambiental de algunos lugares que fueron afectados por el incendio, ¿no? Ese informe también se demoró porque contratamos unos geólogos que fueron afectados por COVID-19, entonces no pudieron trabajar. Ese informe nos va a estar diciendo, digamos, dónde son lugares aptos para construir, dónde son lugares que pueden ser aptos, pero hay que hacer algún tipo de trabajo de adecuación del suelo, y qué lugares no son, en términos geológicos y ambientales, no es apto para construir. En esos lugares nosotros no podemos ubicar estos módulos de rápida construcción.
Claro.
Por eso también en paralelo hay algo que está sucediendo en Chubut, digamos, la legislatura, que esperamos que salga positivamente, que es la ley donde nos traspasan tierras desde la provincia de Chubut, tierras hoy administradas todavía por la Secretaría de Bosques, al municipio, ¿no?, del Lago Puelo, y ahí nosotros podamos planificar.
Eso se está gestionando.
Sí, eso mañana se debería estar tratando en la legislatura de Chubut, ¿no? La ley. Y esperamos que se vote positivamente, ¿no? Porque eso es una herramienta que necesitamos, porque gran parte de las viviendas afectadas por el incendio son viviendas que estaban en estaban en tierras de bosque, ¿no?
Claro. Walter, ¿estás allí? ¿Querés realizar alguna consulta?
Sí. Hola, Augusto, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. No, vos te referías a la cuestión que va a tratar la legislatura en el día de mañana, que tiene que ver con la transferencia de tierras, porque sin bosque la tierra termina o tendría que terminar en la jurisdicción de la localidad. Cuando se habla de esta transferencia, ¿de qué cantidad de tierra se puede ponderar que correspondería al municipio de Lago Puelo?
El proyecto de ley habla de aproximadamente 500 hectáreas, pero no todas son urbanizables, ¿no? Muchas claro. hectáreas son para mantener un desarrollo productivo.
Sí. Y la otra cuestión es que lo mismo le preguntábamos al funcionario Ruiz de la localidad de El Hoyo, esta que te quiso endosar a Ana.
Sí.
Para poner tu jurisdicción.
Es malo, Walter.
Sobre todo porque no tenés ningún quilombo ahí en Lago Puelo, ¿viste? Sobre los servicios y el tema de que lo que le preguntábamos a Ruiz era si había habido algún tipo de rechazo con el ofrecimiento que están haciendo ustedes de estos módulos.
No, nosotros hasta ahora no hemos recibido rechazo a las personas que le estamos avisando que le va a tocar los módulos. Sí, hay vecinos, ¿no? Que yo estuve reunido, por ejemplo, el domingo, con algunos de ellos que plantean, digamos, que ni los módulos ni los créditos que se han generado desde la provincia y desde la nación es lo que ellos necesitan, ¿no? Y ellos quieren, digamos, que de parte de la provincia o de la nación, otro tipo de ayuda, ¿no? Por ahí en términos económicos, para que ellos puedan definir cómo se reconstruyen su vivienda o cómo arreglan sus mejoras, ¿no? Entonces, ese reclamo o esa petición lo hemos formalizado y yo en estos días, hoy si puedo o mañana, lo estamos elevando a la nación, ¿no? Para que tengan en cuenta esa otra situación. Pero no de alguien que ya le estamos avisando que va a ir un módulo, no lo quieren. En realidad la mayoría de la población nos está pidiendo al revés, que apuremos los tiempos de fabricación y colocación de módulos.
Sí, y la gente que se quedó sin vivienda, que también era una preocupación, ¿dónde está? ¿Cuál es el paradero que tienen? ¿Y si se articuló desde el Estado a algún lugar donde puedan estar? ¿O solo por parte de amigos o familiares están viviendo con ellos?
Bueno, se dan múltiples situaciones, ¿no? Hay vecinos que están en casa de parientes y amigos, algunos vecinos, en la medida que vamos consiguiendo, digamos, les vamos alquilando unas viviendas. Otros han reconstruido en parte donde sus casas y están en ellas, digamos, se dan, algunos han recibido módulos que han traído algunas ONG. Uh-huh. ¿No? Entonces están viviendo en esos módulos. Se dan distintas situaciones para ir cubriendo esta necesidad, ¿no?
Y con respecto a los servicios, pues se quemaron mangueras, bueno, el servicio eléctrico ya estaba destruido antes del incendio. ¿Cómo se fue avanzando con eso?
Bueno, el tema eléctrico, ustedes saben que desde el lunes anterior, digamos, una vez que se levantó este conflicto que había entre el sindicato Luz y Fuerza y la provincia, se está trabajando en restaurar las líneas principales, ¿no? Las troncales. Eso es por un lado, y bueno, en la medida que el clima lo permite, siguen avanzando. Nosotros, para colaborar un poco con esas tareas, el municipio contrató cuadrillas, ¿no?, de desmalezado debajo de las líneas eléctricas, ¿no? Cosa que digamos que ese tema esté por lo menos resuelto por unos cuantos meses. Y con el tema de agua, sí, en el caso del lago Puelo estamos reinstalando las redes, hoy en forma provisoria, ¿no?, para tratar de llegar con agua corriente en la mayoría de los lugares. Y hasta que eso suceda, tenemos contratado un equipo de camiones cisterna, ¿no?, que distribuyen agua en forma directa, ¿no?, a los tanques australianos, y en algunos casos que se puede, también le llenamos los tanques de agua de las casas, ¿no? Pero sí, esto va a ser un proceso que va a llevar un tiempo, ¿no?, porque servicios públicos nos decía que por lo menos hoy serían entre 15 y 20 días le llevaría reinstalar todos los tendidos eléctricos que se quemaron.
De mi parte, la última que te hago, atender la emergencia, quizá lo más complejo más allá del incendio, es el día después. ¿Qué es lo que están haciendo? Pasado mañana, digo, ¿cómo queda el municipio en cuanto a recursos? Porque la erogación que están teniendo, más allá de la colaboración que pueda llegar de provincia y de nación, uno supone que es muy alta.
Sí, sí, la erogación por ahora es importante. Por ahora nosotros contamos todavía con recursos de un aporte del Tesoro de la Nación, que nos llegó vía, hemos generado en el Ministerio de Interior. Y hoy estamos enfocados en la emergencia, ¿no?, y en el día a día, y en ir cubriendo, digamos, un montón de situaciones que aparecen a cada momento. Por ahora tenemos el respaldo del LATE.
Bueno.
Augusto, una de las consultas también es por el tipo de calefacción que van a tener estos módulos.
Sí, por el momento el tipo de calefacción va a ser con unas estufas de alto rendimiento, ¿no? Porque tampoco sabemos cuándo se va a poder llevar el correcto tendido eléctrico, claro, ¿no?, que pueda soportar otro tipo de calefacción. Por más que los módulos vienen con su instalación eléctrica y vienen con sus disyuntores y térmicas, digamos, no tenemos todavía un plazo de cuándo va a llegar la electricidad a todos los lugares.
Augusto, te saco un poco del tema incendios, aunque, bueno, nos viene muy bien poder charlar con alguien del municipio para estar al tanto. Hay pero muchísimas consultas, así que seguramente te estaremos molestando con el correr de las semanas, pero una de las últimas noticias es esta novedad en relación al veto a la ordenanza que creó la figura de Tribunal de Control de Fondos para la Catástrofe. ¿Algo para decir al respecto?
Sí, bueno, lo que sucede, el veto se surge porque, primero que nada, el municipio tiene un órgano de control, que es el Tribunal de Cuentas de la provincia, ¿no? Que nosotros venimos rindiendo cuenta ahí, hasta que el Consejo Deliberante pueda generar nuestro propio Tribunal de Cuentas Municipal. Y esta propuesta lo que generaba es un Tribunal de Cuentas específico para controlar estos fondos que estamos recibiendo a la Nación, y que tiene un costo también, ¿no?, importante, porque hay que contratar varias personas, alquilar oficinas, poner personal del municipio. Y yo entendía que todos los recursos hoy los tenemos que orientar. O sea, por un lado estoy tranquilo porque tenemos un organismo de control, que es el Tribunal de Cuentas, ¿no?, de la provincia. Y por el otro lado, todos los recursos que estamos recibiendo, la idea es orientarlos, digamos, a atender esta crisis, ¿no?
Claro.
Y por otro lado está el propio dictamen propio, digamos, del asesor del tribunal, perdón, del Consejo Deliberante, planteaba que hay una superposición con este consejo que también se creó desde el consejo, que es que es un consejo de seguimiento de la crisis, ¿no? Que empieza a trabajar mañana a la tarde.
Ahora, ¿ellos no pueden acceder, en vez de crear un organismo nuevo, a estos datos?
Sí, todos los datos, cuando nosotros vamos rindiendo al Tribunal de Cuentas, también va a acceder el consejo, ¿no? Pero en lo cotidiano, en lo diario, digamos, crear un organismo nos implica también un esfuerzo importante de trabajo, digamos, y de armarlo, y cuando ya tenemos un organismo de control.
¿Nota quizás que la oposición no está enfocada en lo realmente importante hoy, que es la asistencia a los damnificados?
Es que lo importante es que trabajemos todos juntos para resolver las situaciones de los damnificados directos y también los indirectos, ¿no? Que es toda la población del lago Puelo.
Bien.
Porque cuando se quema el tendido eléctrico y el agua, afectó a mucha gente que no se les quemó las casas.
Claro.
Pero sí nos quedamos sin luz y agua.
Bien, Augusto, una última pregunta y ya lo dejamos tranquilo por hoy al menos. Nos dijo el número de viviendas, sabemos que es un gran número, una gran ayuda para muchas personas. Ahora bien, son 250 viviendas de emergencia, pero sabemos que los que han perdido sus hogares fueron más. ¿Se está llevando adelante alguna pronta entrega? ¿Se está buscando algún otro tipo de solución? ¿O estas personas ya están con otro plan, con otro tipo de avance en sus obras?
Un poco lo que les decía hace un ratito, digamos que se están dando diferentes situaciones porque ya hay gente que está reconstruyendo sus instalaciones que por ahí no fueron tan dañadas, entonces no, ellos no necesitan los módulos. Y eso es un día a día, ¿no? Porque hay muchos vecinos que van buscando otras alternativas. También han llegado las ONG que han entregado también una especie de módulo. Ahora está trabajando otra ONG que, coordinando con el municipio, otra especie de otro tipo de módulo. O sea que las soluciones habitacionales no hay un solo programa, ¿no? Igual nosotros seguimos, como me junté el domingo con estos vecinos, bueno, también tomo su pedido como propio, ¿no? Y estamos buscando otras alternativas con el gobierno nacional. También hemos trabajado con el Banco Nación para que nos genere una línea de crédito específica, digamos, para los damnificados y de uso general, que no sea ni, o sea, que alguien pueda tomar un crédito, es una opción más.
Claro.
Y bueno, y quizás a través de un crédito del Banco Nación con tasas económicas y destinado exclusivamente para, digamos, para lo que decida el vecino, es otra opción.
Clarísimo, Augusto. Bueno, agradecer el tiempo, como le dijimos, seguramente vamos a estar comunicándonos con el correr de las semanas para conocer más, con el correr de las semanas y con el correr de los meses, porque sabemos que la reconstrucción es paulatina, requiere mucho esfuerzo, hay muchas noticias al respecto y la población también está pendiente de las soluciones que está brindando el Estado. Así que gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes y gracias por permitirnos llegar a todos los vecinos. Que tengan buen día.
Buen día. Augusto Sánchez, intendente de la localidad del Lago Puelo, digo bien. Walter, ¿estás ahí?
Sí, sí.
Me deschavaste en el medio de la nota, Walter.
Ah, bueno, pero sabía el tipo.
Mirá que lo sé.